toda gloria, honra, honor y poder es a ti, nuestro gran Dios, digno de toda alabanza, digno de toda adoración, digno de toda majestad. Eres nuestro papi, nuestro Abba. Gracias por la obra de la cruz, gracias por la sangre de Cristo, gracias por ese nombre tan bendito, Jesús, en el cual tenemos salvación. Gracias porque al creer en Él tenemos la vida, Señor, y sabemos que estamos en el verdadero, hemos recibido el testimonio de Dios, testimonio del Espíritu Santo, testimonio de tu palabra, Señor, y sabemos que estamos en el verdadero y tenemos la vida eterna en nosotros. No miramos al cielo a buscar a Dios, tenemos a Dios en nuestros corazones. Y nuestro espíritu es totalmente perfecto, completo. Pero gracias porque estamos creciendo en purificar nuestro corazón, en quitar toda incredulidad, para que la fe no se invalide, la fe no se diluya. Tenemos la fe de Cristo, no tenemos una fe pequeña, tenemos, aunque nuestra fe es pequeña en el sentido de tamaño, es pura en el sentido de que es la fe de Cristo Jesús. Tenemos la fe de Jesús. No, aunque es una fe diminuta, dice Cristo, tuviera fe como un grano de mostaza, le dijera a este monte, muévete. Nosotros tenemos la fe de Cristo, la fe poderosa que fue en montañas, pero necesitamos limpiar el corazón. Y por eso te adoramos y te bendecimos, bendito Dios. Toda gloria, honra y honor es a ti. Bendigo tu palabra en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hoy entramos al quinto mensaje de esta serie, El Corazón Endurecido. Y el tema de hoy le he titulado, ¿cómo preparar el corazón? Otra vez, ¿cómo disponer el corazón? Ya sabemos que todo aquello que nosotros somos sensibles, nuestro corazón va a ser sensible a eso. Amén. Pero aquello que yo no soy sensible, mi corazón se va a engrosar. Es una ley del corazón. Y trabaja para cualquier área de mi vida, trabaja para el deporte. Si yo soy sensible al fútbol, pues mi corazón va a ser inclinado a eso. Si yo soy sensible a la palabra de Dios, pues mi corazón va a ser muy sensitivo, va a estar sintonizado al favor de Dios. Pero si yo miro a la palabra de Dios como algo absurdo, como algo que no tiene que ver, nunca la leo, nunca la busco, por supuesto, mi corazón va a ser endurecido al favor de Dios. Amén. Ahora, si yo soy sensible a las malas noticias, a los malos reportes, por supuesto, yo voy a crecer en incredulidad. Ahora, ¿cómo preparar el corazón? ¿Cómo disponer un corazón para que tenga una fe poderosa, para que crezca en esa fe? Ya tenemos la medida de la fe de Cristo, hermano santo. O sea, el tamaño de la fe no es lo relevante, es la incredulidad en mi corazón. La incredulidad en mi corazón diluye, contrabalancea, cancela la fe que tengo. Aunque tengo la fe de Cristo, mi fe queda invalidada. Amén. Entonces, cuando los discípulos dijeron a Jesús, auméntanos la fe, Jesús dijo, no es el tamaño de la fe, el problema no es el tamaño, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías un monte que se mueva. Así que el problema no es el tamaño de la fe, el problema, hermanos míos, es la incredulidad, la grosura. No disponer, no proponer el corazón. El tema de hoy día es cómo preparar el corazón. Para comenzar, vamos a Segunda de Crónicas 12. En el contexto de este pasaje es Roboán, el hijo de Salomón. Salomón ya está a punto de morir y Roboán hereda el reino. ¿Ok? Y este joven, hijo de Salomón, Roboán, aumenta los impuestos a la nación. Vamos a Segunda de Crónicas 12, por favor. Verso 12, ¿estamos? Dice, y cuando Roboán se humilló, escuche, la ira de Jehová se apartó de él. O sea que era sensitivo. Roboán buscaba a Dios. Dice, la ira de Jehová se apartó de él, pero no para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron como bien. Si uno lee hasta allí y dice, wow, las cosas fueron bien en Judá. ¿Por qué? Porque Roboán se humilló. Si uno lee hasta allí, increíble, hermanos santos. Y yo creo que la mayoría de los cristianos no se predisponen a caer, a desviarse. Yo digo, no, en un año me voy a proponerme a enfriarme. Yo no creo que suceda tal cosa. Ningún cristiano se predispone a desviarse, a enfriarse, a desviarse, a endurecerse. Sin embargo, vemos cuántos líderes cristianos se desvían. Vemos el caso mismo de David. Cuando David prosperó, ya no quería salir a la guerra y se quedó al mediodía durmiendo, y mandó a Joab y al ejército a la guerra, y él no quiso salir más y se quedó en casa durmiendo. Y vemos cómo David cayó, un pequeño descuido. Así que encontramos a este joven Roboam que se humilla y Dios le perdona, y es más, le va a ir bien a Judá. Vamos a seguir leyendo. Verso 13. Fortalecido pues, Roboam reinó en Jerusalén. Son los que está diciendo que Roboam se fortaleció en el Señor. ¿Sí o no, hermanos míos? Y reinó en el Señor. Si tú lees hasta allí, va bien el asunto. Ahora nota el versículo 14. Observa el versículo 14. E hizo lo malo porque no dispuso. Subraya la palabra, porque no dispuso, la palabra Ken, no dispuso, no preparó su corazón para buscar a Jehová. Vuelvo y le repito, hermano, yo no creo que los cristianos se levantan y dicen, ok, hoy voy a planear que en 10 años voy a fallar. Voy a planear que en 5 años mi corazón está frío. Sin embargo, muchos cristianos comienzan con carreras de caballo y parada de burro. Comenzamos con un gran entusiasmo y a los 10 años estamos apagados. Hombres y jóvenes que profetizaban, hoy día no quieren ni levantar las manos. Muchachos que estaban llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua, hoy día no pueden ni susurrar. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos corazones al transcurso del tiempo? Y aquí nos dice la respuesta. Roboam era sensitivo. Roboam estaba escuchando. Roboam se humilló. Y le fue bien. Pero nota el versículo 14. ¿Cómo terminó Roboam? E hizo lo malo porque no dispuso. ¿Qué fue lo que hizo lo malo? No dispuso su corazón para buscar a Jehová. Otra versión, si lo quieres ver, hermanos míos, dice, otra versión en inglés dice, no apercibió su corazón. Otra versión dice, no preparó, he prepared not his heart. No preparó su corazón. Otra versión dice, he set not his heart. No fijó. Otra versión dice, he didn't steadfast su corazón. No fijó, no preparó, no dispuso su corazón. Por esa razón, él hizo lo malo. Note, él hizo lo malo no por las circunstancias. Él hizo lo malo por algo interno. No preparó, no había un plan prefijado. Un plan predeterminado de guardar su corazón. Dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque tú no se va descuidando y se va engrosando. El engrosamiento no sucede de la noche a la mañana, es un proceso progresivo. Yo no creo que los cristianos dicen, ok, aquí a 10 años voy a estar enfermo con diabetes. No, hermanos míos. De aquí a 7 años voy a estar endeudado con 40, 60 mil dólares de deuda. No sucede así. Es que no nos preparamos nuestros corazones, no disponemos nuestros corazones. Bien interesante esta palabra, porque esa palabra es la que más usa David. En un solo salmo, David la usa 5 veces, yo dispuse mi corazón. Y la vuelve a repetir, yo dispuse mi corazón. Es la misma palabra hebrea de preparar el corazón, disponer el corazón, hermanos míos. La Biblia dice que este rey hizo lo malo porque no preparó su corazón. Yo no creo que la mayoría de cristianos caen en el mal porque se predisponen a hacer lo malo, sino porque no se preparan para estar fortalecidos. Uno debe prepararse para tener buena salud. La salud que tú quieres ver dentro de 25 años no suceda al ocaso. Tú tienes que disponer tu corazón hoy día para que en 25 años tengas la salud que estás esperando. Si tú no dispones tu corazón hoy día, en 20 años no vas a tener la finanza que necesitas. La mayoría de cristianos no se disponen su vida. En otras palabras, tú con tu corazón dispones cómo va a ser tu vida dentro de 15, 20, 30 años. Y no es problema de alrededor externo. No me digas que es el presidente o la economía o el trabajo. Es un problema del corazón. Las finanzas fluyen del corazón. La salud fluye del corazón. El estado de la familia fluye del corazón. Porque la Biblia dice, hermano santo, que en lo profundo del corazón, the issues of life, los asuntos de la vida, fluyen, hermanos santos. Lo que pasa es que no preparamos el corazón. Y aquí vemos un joven con todo listo para reinar. Y porque no dispuso su corazón, un joven no dispuso su corazón, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y su vida fue recortada. Tan solo pudo gobernar 17 años, nada más. Amén, amados. Caemos en pecado, nos desviamos, sucumbimos a la tentación por una razón muy sencilla. No preparamos el corazón. Así que no es problema de la fe, hermanos santos. Yo por años, Señor, dame fe para que en 10 años yo tenga buena vida. Señor, dame fe para que en 20 años. Siempre pedía equivocadamente. El problema no es la fe. Ya tenemos la fe. El problema es mi corazón que invalida esa fe. Yo no creo que los cristianos piadosos se levantan en la mañana para planear maneras en hacer el mal. Sino como en el caso del rey Roboán, no preparamos el corazón, no disponemos el corazón. Por lo tanto, es innecesario disponer, estudiar esa palabra. ¡Qué interesante! La Biblia dice, no dispuso. Sería bueno subrayarla y hacer un estudio. Eso fue todo lo que es esta semana. Buscar esa palabra, hermanos santos. Sé de muchos cristianos con un gran compromiso para el Señor y le siguen con gran fervor. Pero aún así, años más tarde, se desvían en el camino del Señor. La gran mayoría de mis compañeros, hoy día, casi no sirven al Señor. La gran, y éramos como 100 jóvenes. ¿Son cristianos? Sí. ¿Enfriados? Sí. ¿Apáticos? Arrastran los pies para la iglesia. Tú dispones cómo va a ser tu adoración en 5 años. Pero tu actitud hoy va a determinar cómo va a ser tu adoración en 5 años. Cómo va a ser tu finanza, cómo va a ser tu salud, hermanos santos. A la iglesia de Éfeso, hermano santo, se le amonesta. Dice, mira, si gusta yo los leo, no tienes que buscarlo. A la iglesia de Éfeso se le amonesta, tú perdiste tu primer amor. Era arduo en trabajo. Sin embargo, la iglesia se desvió y perdió el amor. No es que lo tuvo y... No, tenía ese amor. Dice la Escritura claramente, hermano santo, a pesar de todo su excelente servicio, se la amonesta a que vuelva al primer amor. Sin darse cuenta, se había desviado del camino verdadero. Sin darse cuenta. Yo recuerdo años atrás cuando comencé esa pasión para la educación en casa. Y comencé una pasión para Cristo, tremenda fuerza, tremendo dinamismo. Lentamente, uno se va desviando, uno no se da cuenta. ¿Por qué? Por no disponer el corazón, guarda el corazón. Y no me había percatado. Y mire, el error entra, suavemente. El que piensa estar firme, mire, ese mire es, esté advertido, esté como guarda. Sin darse cuenta, se había desviado del camino verdadero. La amonestación a esta iglesia era arrepentirse y volver al primer amor. Se había desviado. Dice Apocalipsis capítulo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, una iglesia con arduo trabajo. y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice la Escritura, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, vuelve al primer amor. Entonces vemos claramente ese peligro de desviarnos, de no prepararnos, hermanos santos. Vuelvo y repito, tu vida va a ser en 20 años lo que tú dispones en tu corazón hoy día. Nuestra vida va a ser en 15, 30 años lo que nosotros proponemos en nuestros corazones. Un corazón endurecido es uno que es insensible, ya lo sabemos, frío, duro, sin entrega a Dios. Y un peligro de todo cristiano es que después de algunos años nuestro corazón se hace insensible para Dios. Uno comienza a quejarse lentamente, suavemente. Lentamente, uno llega como a los latinos que llegamos por primera vez a este país. Llegamos con un tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Y poco a poco nos vamos americanizando. Nos vamos siendo igual que la corriente. Ingratos, quejones y mil cosas más. Se nos olvida de dónde Dios nos había sacado. Y una cosa que Dios manda al corazón y dice, recuerda, Dios nos manda a recordar. Es importante recordar, porque guarda el corazón. Así que recuerda, por tanto, de dónde has caído. La adversidad, las pruebas, la persecución, la desilusión, la traición realmente vendrán a nuestras vidas. ¿Qué planes tenemos para cuando lleguen? La gente planea para que no llegue traición. La gente planea para que no llegue desilusión. Lo siento mucho. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Ahí no está dando la clave. Confiad. La gente que piensa que el cristianismo no va a tener dificultades se está equivocando, hermanos míos. En el mundo tendremos desilusiones, traiciones, desavenencias. ¿Qué planes? Son inevitables y solamente un simple no se prepara para el día malo. Solamente un simple no se prepara para el día malo, hermanos santos. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, claramente, fortalecidos en el Señor, versículo 10, y en el poder de su fuerza. ¿Para qué, hermano santo? ¿Para qué tienes que fortalecerte en el Señor, en el poder de su fuerza? Dice, para que puedas resistir istemi en el día malo. O sea que viene un día malo. No, hermano, no me habla el día malo, porque eso no es tener fe. No, eso es ser consciente, es ser realista. Vivimos un mundo torcido, con un corazón torcido. El día malo viene. En esta semana, toda esa zona de Colorado llena de incendios. ¿Te has preparado tú para el día malo? Por ejemplo, en una manera práctica, ¿te has preparado si no hay agua? Yo no sé si te has dado cuenta, pero en New Jersey hay zonas sin agua absolutamente, y el gobernador en el expressway regalando cajas enteras de agua porque en todo el pueblo no hay agua. Pero yo te pregunto, ¿te has preparado para el día malo? La gente, hace días yo vine a la casa, se me dio por bajar al sótano, había un pie de agua, casi un pie de agua. ¿Te preparaste para el día malo? Sí, hermano Joel, yo oro para que nada pase, yo también oro para que nada pase, pero Dios permite el día malo. Y yo llego, me quito la corbata, el gato viendo, el agua, me podía estar zambullir, tenía una piscina gratis en el sótano. Yo me recuerdo, yo hace tiempo compré una bomba de agua. Me preparé para el día malo. Me quité la ropa apropiada, me puse ropa, fui al garaje. Años, como 15 años sin usar esa bomba, jamás. 15 años, nuevecita en la caja. Fui, busqué, se me olvidó dónde estaba, la encontré, la saqué. Primera vez que la uso, la pongo y a botar todo el agua. ¿Te preparaste para el día malo? Hermanos míos, en mi garaje tengo 4 lámparas de querosenes listas para el día malo. Literalmente tengo 4 lámparas de querosene. También tengo un filtro que si no hay agua, puedo ir a cualquier río. Tengo un filtro especial que nunca he usado, está guardado, nunca lo he usado. En el día malo yo puedo ir a cualquier lago aquí, coger agua del lago sucia y filtrarlo. A la hora tengo agua limpia, potable. Dios nos manda a prepararnos para el día malo, hermanos santos. Nosotros vivimos como si nada nos pasara. Dice claramente, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso también implica financieramente. Eso también implica en las maneras prácticas, hermanos santos. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que las acechanzas del diablo van a venir. Y uno tiene que estar firme y stemi contra las acechanzas del diablo. Verso 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir y stemi en el día malo, y habiendo acabado todo, estar y stemi. Otra vez se repite, 4 veces se repite esa palabra, que no te salgas de tu terreno. Qué maravillosa palabra esta, hermanos míos. Hermanos míos, es como la gravedad, siempre está allí. No la sentimos, pero siempre está allí, esperando, hermanos míos. Aunque no nos damos cuenta, siempre esperando, y en el mismo error, en el mínimo error, la gravedad cobra, se aprovecha. Si tomamos un avión y mientras las turbinas estén funcionando, todo marcha bien. Yo recuerdo una vez tomé un avión de carga de Bogotá a Barranquilla, sin insulación. Me permitieron subirme y agarrado, tú no podías agarrar el metal porque se te quedaba la piel pegada, arrancada de los fríos, eso es muy frío, el aluminio. Allá adentro, agarrado, hay unas cuerdas así. Y cuando iba a llegar a Barranquilla, las turbinas se dañan, se apagan. Mire, eso es tremendo. Hasta los pilotos, 2 pilotos allá adentro gritaban. Y yo pálido allá adentro, y ese avión cayó de barriga en el aeropuerto, aterrizó de barriga, bomberos y un montón de cosas. Cuando se apaga la turbina, la gravedad cobra su precio. Mientras tú tengas tu turbina encendida, el pecado está allí, la tentación siempre está allí. En todo momento. Ahora, en 3 días, el 4 de julio, la tentación está a la vuelta de la esquina. La tentación para hacer lo malo siempre está allí. Y la única manera para vencer es tener un plan para guardar el corazón. La Biblia otra vez dice que Roboán hizo el error porque no dispuso, no se preparó su corazón. El libro de Proverbios nos dice exactamente cuál es ese plan que tú y yo tenemos que hacer. Vamos a Proverbios capítulo 4. Y el plan de Dios, hermanos míos, es, escúchenme si lo quiere escribir, el plan de Dios para nosotros, hermanos santos, es estar atento a cada palabra de Dios con una sensibilidad increíble. Vamos a verlo en la vida de David. Para David, cada palabra de Dios era su tesoro. Dale la honra a cada palabra, el valor a cada palabra. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Sabes qué? Roboán no escuchó el consejo de los ancianos. No tenía la costumbre de escuchar. Uno lee lo que yo acabo de leer y no le presta atención a esto. ¿Sabes qué? Preparar el corazón es tener un corazón que sabe escuchar. Muy atento. El joven Robán no sabía escuchar. ¿Sabías tú que saber escuchar es una habilidad que comienza desde niño, jovencito, y va haciéndose cuando llega adulto, tiene un oído que escucha? David era el secreto de David, era eso. Desde niño sabía escuchar órdenes a cabalidad. ¿Recuerda fidelidad en Belén? La clave de David fue escuchar. Eso. El primer órgano que se forma en el vientre es el oído. Y Dios nos dio dos oídos para saber escuchar. Amén, amados. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye los asuntos de la vida. Entonces Dios nos manda, verso 27, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. El mismo apóstol Juan nos dice, si lo quiere anotar, no tiene tiempo para buscarlo, segunda de Juan, verso 8. Segunda de Juan, verso 8, el apóstol Juan nos dice, mirad por vosotros mismos, o sea, está atento como guarda. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, uno tiene que mirar atentamente, al menos que uno esté predispuesto a no recibir el galardón. Entonces, el corazón que sabe escuchar, hermanos santos. Amén, amados. La Escritura repetidamente nos alienta a terminar bien, a perseverar. Escribe los versos que voy a leerte rápidamente. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmemente hasta el fin nuestra confianza al principio, Hebreos 3:14. Al que venciere y guardare mi palabra hasta el fin, Apocalipsis 2:26. Y la lista continúa. ¿Cómo perseverar en un mundo tan corrompido, un mundo tan contaminado, un mundo tan sucio, tan desviado y que se corre desmedidamente? Uno tiene que tener un plan predispuesto para el corazón. De eso se trata el mensaje de hoy día, hermanos santos. Ahora, hermanos míos, pero el joven Roboán prestó atención al consejo de sus amigos. Ya era una costumbre que se había criado con muchachos. Estaba predispuesto a escuchar muchachitos. Vamos a verlo. Primera de Reyes 12, hermanos santos. Verso 4. Uno se predispone a estar entre muchachitos y a escuchar muchachitos. Y se acostumbró un oído a escuchar tontería. No escuchar consejo. En Primera de Reyes 12, verso 4, dice, la gente, las 12 tribus, vino al joven Roboán y le dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Las 12 tribus vinieron al joven rey. Y él dijo, hilos y mañana les hablaré la respuesta. Verso 6. Entonces el rey pidió consejos a los ancianos. Subraya la palabra. Pidió consejos a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Verso 7. Y ellos les hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres, y le respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado. ¿Te das cuenta que no dispuso su corazón para saber escuchar? No propuso. Yo le quiero decir, el resultado resultado de mis finanzas hoy día, el resultado de la casa que tengo hoy día, el resultado de cómo vivo hoy día, es por haber escuchado a los ancianos que cuando yo era joven. Las personas ancianas de la iglesia, personas adultas, fueron los que me enseñaron la manera en que yo vivo hoy día. Dispuse mi oído. No es cuestión de que saber martillar, no es cuestión de saber cortar una madera. Yo conozco tanta gente que sabe martillar y sabe cortar y no vive bien. Aquí está mi amigo, dos casas, perdió su casa, lo botaron de su casa. Yo lo vi cuando la esposa, y ahora vino el Marshall, le sacaron todos los utensilios a la calle. Y la esposa le decía al esposo, ¿y a dónde vamos a ir? Déjame decirte, tenía maquinarias, tenía de todo y sabía hacer más cosas que yo. Lo que no sabía hacer era escuchar. Te vuelvo a repetir, tu vida es el resultado de escuchar. Vivirás. La manera en que escuchamos atentamente con gran valor. Déjame decirte, cuando un joven tiene 2 o 3 horas, ¿qué vamos a hacer? Ay, estoy aburrido, vamos a aprender la televisión. Es un corazón endurecido. Cuando tú no tienes nada que hacer y estás aburrido, y la única opción que tú tienes que hacer es prender la televisión, tu corazón está engrosado, no sabe escuchar. En mi caso, le quiero decir con todo respeto y en toda humildad, jamás puedo estar aburrido con la televisión. No puede haber tal cosa. Dame 3 horas que yo no tenga nada que hacer y tú me vas a ver escuchando, leyendo, estudiando. Dios nos mandó a oír. Vivimos en una sociedad de amusement, entretenimiento. Y la palabra amusement significa, muse es entender. Literalmente, muse es entender. Usar el cerebro. Y la palabra A, sin entendimiento, sin cerebro. En otras palabras, cada vez que tú vas al Six Flags, estás entrando al lugar sin cerebro. ¿Qué, hermano mío? Yo no digo que tú no vayas a esos lugares. No, hermano mío, me gusta ir a estos lugares. No me entienda mal, por favor, porque wow, escucha. Sí, que otro está pensando por ti. Por eso que Estados Unidos es una sociedad que no le gusta pensar. Prende la decisión. Y otro piensa por ti. Alguien está guiando tu vida, gobernando tu finando, gobernando todo tu ser. Y no dispones tu corazón, hermanos santos. Bien, interesante todo esto, hermanos míos. Bueno, muy bien. Pero él dejó el consejo a los ancianos que le habían dado y pidió consejo. ¿A quiénes le pidió consejo? A los jóvenes, a Facebook, a Twitter. Necio con necio. Sí. No llegó a los 60 años. Joven murió. No pudo gobernar. Nada más que gobernó bien 3 años. Nada más. Tremendo, ¿no? Y esas cosas están escritas para nosotros. Dice, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él. Yo me pregunto, ¿qué hace un muchacho testing cuando no tiene un negocio? ¿Qué hace un muchacho con un phone, iPhone, cuando no tiene un business? No tiene un trabajo, no tiene un carro. Nada. Hablar estupideces y recibir estupideces. Lo siento mucho, si le cae el zapato, póngaselo bien. Manos míos, es caro pagar ese teléfono, es caro comprarlo, la línea es cara y no tiene trabajo. Yo no entiendo. ¿Sabes quién está viviendo de eso? El dueño de eso. Él es el que tiene el yate, él tiene sus hijos en las mejores universidades y tú eres el taradito que le está pagando todo esto. Y yo lo siento mucho, manos míos. Yo no tengo super negocios, yo no tengo que testear a nadie. Esas cosas, Yo no estoy en contra de eso, pero si yo tengo un negocio que tengo que manejar 50 empleados, necesito un aparato de eso. Es necesario para las personas, pero yo te quiero decir es predisponer el corazón. Disponer el corazón, hermanos míos. Es bien peligroso, porque nuestra vida es el fruto de lo que tú escuchas y tú te predispones, hermanos santos. Muy bien. Verso 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo que por motivo de tiempo no vamos a leer tantos versículos, pero quiero decir, auméntale los impuestos. Básicamente le dijeron, tu dedo es más fuerte que el pie de tu papá. Si tu papá cobró un impuesto, tu dedo va a ser más cruel que ellos. Y el joven hizo esto, por eso que no dispuso su corazón. Cuando llegó el momento decisivo, él carecía del patrón necesario para ejercer el sano juicio, para escuchar consejo, para escuchar dirección. Amén, amados míos. Ahora, yo quisiera que usted preste atención a esto. La manera más sencilla de guardar el corazón, de enfriarse y no perder aquello de lo que hemos trabajado, es desarrollar patrones que saben escuchar. Es desarrollar patrones que sabe escuchar. Yo recuerdo cuando era joven y mi pastor Carlos Duque, yo llegaba donde él, pastor esto, y los líderes alrededor de él, yo me pegaba donde ellos. Yo era muchacho sin casa y me pegaba con ellos. Todos mis amigos eran personas adultas, no eran muchachos renacuajos. Cuando iba a la universidad, si la persona no le gustaba estudiar, no era mi amigo. Yo no andaba con losers. Entonces, lo que quiero decir, hermanos míos, es que un patrón de escuchar consejo. Y Giovanni y yo nos sentamos ahí a escuchar consejo, escuchar voz, y estamos proyectando, disponiendo el corazón, cómo va a ser nuestra vida en 20 años. Y la persona que no escuchó, la persona que no prestó hace 20 años atrás, hoy día está mal. Entonces nos miran y, ay, pobrecito, están hoy deprimidos, apretados y un montón de cosas porque no escucharon. Pero es importante que tú y yo nos sentemos a escuchar. Vuelvo y repito, hermanos míos, la manera más sencilla de guardar el corazón y no perder aquello que hemos trabajado es desarrollar patrones que honran regularmente la palabra de Dios. Es prestar mucha atención a la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si tú has percatado, hermanos míos, Dios nos ama y su amor es intachable. Él no quita su amor de nosotros, pero yo quisiera que tú veas algo de Dios, Hebreos 11:6. Yo quisiera que tú conozcas el carácter de Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Increíble. O sea que Dios recompensa cuando tú le buscas. Pero si no le buscas, ¿cómo te va a recompensar? Dios no quita su amor, pero no recibe su recompensa. Por fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador. Yo no sé si te has percatado, pero cuando Dios se le apareció a Abraham en Génesis 15:1, no busque, hermanos míos, Génesis 15:1 dice, yo soy tu galardón. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¡Grande! Déjame decirle, la recompensa para Abraham fue grande. ¿Por qué? Porque Abraham buscaba, Abraham, aunque no era perfecto como tú te has dado cuenta, y Abraham falló, hermano santo, sin embargo, el galardón estaba allí. Quiero que ser bien claro, hermano mío, disponer el corazón no significa que no vas a fallar y que no te vas a equivocar. Por ejemplo, hermanos míos, yo estoy planeando darle a la estrella, pero trabajé y le di a la luna. Por lo menos le di. La gente está disparando a nada y siempre le está dando al blanco. Yo no sé si cogiste la idea. Sí, hermano, le estoy dando la estrella, pero no llegué a la estrella, le di aquí, pero le di. Pero los cristianos les disparan a nada y por supuesto le dan al tino. Entonces, no quiere decir que no vas a tener error, hermanos santos. No quiere decir que no vas a tener falla, como el caso de Abraham, el caso de David. Pero fueron recompensados. Fueron recompensados. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, y tu galardón será en sobremanera grande. La necesidad de disponer el corazón, de saber escuchar dirección y saber escuchar consejo. Hermanos míos, Roboán fue sensible a la voz de Dios. Aún las escrituras hablan que buscó el rostro del Señor. Pero las escrituras también dicen que finalmente hizo lo malo. ¿Y por qué hizo lo malo? Porque no preparó, no dispuso su corazón para Dios. Ahora, vamos a ver bien interesante el corazón contrario, David. Vamos por favor al Salmo 57, por favor. El Salmo 57, para los que no saben, hermanos míos, fue escrito desde Adulán. Después que David fue fiel en Belén, mató al Goliat, tuvo que huir a las cuevas del desierto de Adulán, por la envidia del rey Saúl. Y en esas huidas, en una cueva, el rey Saúl se quedó dormido. Y allí tenía la oportunidad David de tomar ventaja y ya librarse de esa presión. Librarse de esa persecución una vez y por todas. Sus mismos compañeros le decían: aquí la mano de Dios te ha entregado a tu enemigo en tu mano. Con una, dame permiso, ni siquiera le decían, tú mátalo, sino, dame permiso y yo lo mataré de un solo golpe. Ni se va a dar cuenta cuando está muerto, porque de un solo golpe lo enterraré vivo. Eran tan fuertes. Y David dijo no. Bueno, el Salmo 57 fue escrito en esas cuevas, en Adulán. Recuerda, David fue fiel en Belén, fue fiel en Adulán, fue fiel en Hebrón y finalmente fue fiel en Sion. Y en cada uno, el escuchar atentamente. Recuerda el mensaje, la singularidad de David, del corazón. Dios le dice a Saúl: me buscaré un hombre conforme a mi corazón, porque tú no escuchas mi palabra, tú no aprecias mi palabra. Ahora tu reino será quitado. No será permanente. O sea, comenzó bien Saúl. ¿Por qué no permaneció? Por no prestar atentamente. Escucha, llama a Israel. ¿Cuál era el corazón conforme al corazón de David? El corazón de Dios era David. Sabía escuchar. Dios no te está pidiendo que tú seas perfecto. Dios sabe que estamos en esta carne, estamos en este mundo, estamos en este pecado. Pero Dios está pidiendo, escucha. ¿Sabes qué dispone el corazón? David propuso, se dispuso a que en cada situación iba a escuchar a Dios. David propuso, yo me propongo que mi deleite, mi entretenimiento va a ser el oído. Voy a escuchar la voz de Dios. Dale 2 horas libre a David y tú vas a ver 2 horas que David estaba desesperado por estar entretenido en la palabra de Dios. Estaba tan entretenido que escribía, no leía, escribía. Hace días Giovanita se fue, tuvo que salir una diligencia con el papá, me quedé solo. ¡Ah, aleluya! Abrí mi escritura y comencé a leer el libro Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice que hay una promesa de bendición cuando tú lo lees. Bien, yo voy a recibir la bendición. Y comenzaba, yo no sé si tú has practicado esto, pero yo te animo que lo practiques. Lees un versículo en lengua. Y sí se puede hacer. Ahora, tú trata de leer un versículo cantando una canción, aunque sea cristiana, no lo puedes hacer. Trata de leer un versículo hablando otra cosa y no lo puedes hacer. Y déjame decirle, yo me puse a leer la Biblia leyendo cosas en lengua, el siguiente versículo en lengua, en lengua, en lengua, y repetía, luego me vino cántico y comencé a cantar en lenguas, y luego le dije al Señor, tradúcemela, Señor. Mire, la traducción fue tremenda. Yo duré facilito más de una hora traduciendo, cantando en lenguas. Fue maravilloso. ¿Sabes qué dispone el corazón? Es un oído que dice, Señor, yo quiero tener 3 horas libres para estar entretenido en tu palabra. El Salmo 57 fue escrito en esa situación. Déjame decirte, David estaba siendo perseguido, su vida siendo miserable, sin comodidad, huyendo como un perro. ¿Y sabes qué hace David? Señor, yo dispongo mi corazón para buscarte. Vamos a leer el Salmo 57. ¿Y estamos todos, hermanos míos? Verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará de los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. O sea, cuando tú estás enfermo, hermanos míos, estás, tu oído sensitivo, Dios es mi ayuda. Tienes cualquier necesidad, Dios es mi ayuda. Eso era David. Cualquier necesidad que David tenía, Dios es mi ayuda. Dios es mi fortaleza. Dios, o sea, Dios es primero. Inmediatamente, hermanos santos. Verso 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Y su lengua es espada aguda. Verso 6. Red han armado mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Nota, está describiendo la situación de Saúl. ¿Sí o no, hermanos míos? Ahora, llegamos al verso 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Sería bueno que lo subraye ese versículo. Ese era el versículo, la misma palabra que se usó para Roboán. David lo está diciendo, Señor, mi corazón está pronto. Padre, me están persiguiendo, mis enemigos se han multiplicado, tengo este mil de problemas, pero Señor, mi corazón está pronto, mi corazón está dispuesto, quiero escucharte, es a ti. Dios no te manda a ti a planear tu vida, Dios te manda a disponer el corazón. Señor, aquí está mi corazón dispuesto en tus manos. Nosotros hacemos lo contrario, yo planeo mi vida. Y la Biblia dice, no es del hombre planear sus pasos, sino de Dios. ¿Sabes qué es humildad? Humildad, dependo de ti, Señor Santo. Ni aún puedo planear mi vida, Señor. Hay factores más allá de mí que no lo puedo yo planear. Tú no puedes planear un incendio, ¿sí o no, hermanos míos? Tú no puedes planear un huracán. Tú no puedes planear un accidente. Tú no puedes planear una enfermedad. Tú no puedes planear una esterilidad. Son cosas que están fuera de tu control. Dice, yo voy a trabajar hasta 80 años. Mañana. ¿Te acuerdas el hombre rico? Bienes tienes, siéntate, dice, necio, mañana vienes por tu vida. No es del hombre planear su vida, pero es del hombre disponer su corazón. Yo oro que tú recibas eso, hermanos míos, y que seas tan atento, tan atento. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Ahora escucha, dice: cantaré y trobaré salmos. David siempre estaba adorando, preparándose, cantando para Dios. ¿Quieres ver el gran valor de David? Verso 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. David sabía que él vivía por la misericordia de Dios. Era el favor de Dios. Cuando se habla de disponer el corazón, de prepararlo, es hacer un compromiso en toda situación, ya sea buena o mala, ya sea alegre o triste, ya sea de ganancia o de pérdida, que vamos a buscar el rostro de Dios. Ese es disponer el corazón. El corazón dispuesto, el corazón que se prepara, es un corazón que dice: yo voy a buscar, es una resolución, yo voy a buscar el rostro de Dios. Yo me esfuerzo mi oído a escucharle. Y puede que hoy día se cueste porque la televisión te está llamando, el control te está picando el dedito, y los amigos te están llamando, y te encierras en el baño para dediar. Hermanos míos, pero ese día tú te propones a escuchar. Yo voy a disponer mi corazón. Yo no voy a ser Roboam, voy a ser David. Ya conocemos que David falló. Ya conocemos que Abraham falló. El único perfecto es Cristo. Pero Dios nos manda a disponernos. Otra vez, hermanos míos, cuando se habla de disponer el corazón, de prepararlo, es hacer un compromiso que en toda situación, ya sea buena o mala, ya sea alegre o triste, ya sea de ganancia o de pérdida, vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a ser muy sensibles a su voz. Vamos a estar muy atentos a su verdad. Si quieres escribir esto, hermanos míos, disponer el corazón es predeterminar ¿cuál va a ser el curso de acción mucho antes que llegue la situación? Es predeterminar cuál va a ser tu curso de acción antes que llegue una situación. Si David no hubiera tenido su corazón fijo, firme, predeterminado cuando llegó la situación de Saúl, hubiera caído. Aún David hubiese sucumbido a la tristeza. ¿Sí o no, hermanos míos? Lo están persiguiendo constantemente. Hubiese sucumbido a la tristeza. ¿Sabías tú, hermano mío, que la depresión es haber no predeterminado el corazón? Y los doctores están prescribiendo pastillas y hormonas y un montón de cosas a la depresión, como si hubiera un desbalance químico. No, hermanos míos. Déjame decirte, la depresión es haber guardado el corazón en tristeza. Cuando tú guardas tu corazón en tristeza, en condenación, en derrota, produce un desbalance químico. Y tú vas al psiquiatra, te dan pastillas para el desbalance químico, pero no están yendo a la causa. Entonces, es importante que cuando venga una derrota, tú te predispones: voy a cantar a Dios. Hay un hijo enfermo, me voy a predisponer, voy a alabar a Dios. He perdido la finanza, me voy a predisponer, voy a cantar a Dios. No importa la situación, voy a cantar a Dios. Hay muchachos que cantan para un show, un violín y nada más. De ahí no tocan el violín para Dios, no cantan en todo el día, hermanos míos. Un adorador es aquel que a solas adora y canta a Dios. Señor, voy a perder este examen, voy a cantarte a ti. Señor, te pedí un trabajo, no me lo has dado, te voy a cantar, bendito Dios. Ese era David. David lo estaban persiguiendo, dice: tus misericordias cantaré. ¿Sabes cuántas cosas me han salido mal? ¿Qué hago? Que los cajones y taca y no me cuadran, manos míos. Que el aire central, ¡ay, qué rico estamos y día fresco! ¿Sabes cuánto fue sufrimiento eso? Allá hay sangre pegada, pellejo, piel mía. Hacer el driveway ese, hermanos míos, se le puso un aditivo a ese cemento y se secó. Y se ordenaron 5 yardas de cúbicas de concreto, todas secas. $1,000 gastado de cemento. Y tú ves ese driveway, qué bonito. No hay una sola área en esa casa que no costó trabajo. Pero en cada situación uno va a adorar a Dios. Es una, ¿qué vas a hacer cuando vengan las situaciones? Predispuesto. Vuelvo y repito, aún David hubiese sucumbido a la tristeza, depresión y derrota. ¿Sabes qué es la depresión? Es un cambio hormonal y químico en el cuerpo al sucumbir a las mentiras. Es una mentira que una persona coge en su corazón, la guarda y esa mentira hace un cambio hormonal en su cuerpo. Por eso es que la solución de la depresión no son pastillas, sino considerar la verdad y alabar a Dios en el corazón. ¿Quieres sanar a una persona deprimida? La persona tiene que guardar la verdad en el corazón. No hay toneladas de pastillas y no hay psiquiatra que pueda sanar eso si no guarda la verdad en el corazón. Hermano santo, un pasaje paralelo al que estamos leyendo, Salmo 57, es 2 Samuel 22. Este 2 Samuel 22 es un salmo largo. Por motivo de tiempo no vamos a leerlo todo, por supuesto. 2 Samuel 22 fue escrito desde Adulán, desde las cuevas, hermanos santos. Según Samuel 22 dice, verso 2, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Ese era el corazón prefijado, predeterminado, dispuesto de David. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado. Verso 19, me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Verso 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Verso 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él crean, hermanos míos. Yo no sé si te das cuenta, pero nota cómo David repetía una vez la palabra, la confianza que él tenía en Dios, hermanos santos. Vamos, verso 47, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Así que David predeterminó cómo iba a ser su vida. De joven él determinó, este va a ser mi tesoro, el arca de Dios. La singularidad del corazón de David iba a saturar su corazón de la palabra. Con razón escribió gran parte de los salmos. Con razón era el hombre conforme el corazón de Dios. Y déjame decirte, es una predisposición nuestra. Quiero hacerte bien claro, no es que tú vas a planear tu vida. Es tú entregas tu corazón a Dios. Señor, yo me predispongo a entregar mi corazón en tus manos. Hazlo sensible a tu voz. Y no importa lo que venga, yo siempre te busque. Señor, sé que voy a fallar porque soy humano, pero sé que en ti hay misericordia. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Es la predisposición. Y no importa que vaya al college, no importa que vaya al mismo infierno, tengo un corazón predispuesto que solamente te buscaré. Sé que no importa la tentación que David iba a tener o la presión, siempre iba a buscar a Dios. Oh, aleluya, hermanos míos. Ese era el corazón de este hombre, un corazón singular, un corazón que buscaba. con razón que él decía en el Salmo 132, ¿recuerda? Salmo 132 dice, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. O sea, David no buscó para sí. Tenía un solo centro, el arca de Dios, el arca de Dios. Hermanos míos, ya seas tú pastor o dejes de ser pastor, es una sola meta, voy a buscar a Dios. Venga, amados míos, qué precioso. ¿Por qué amaba Dios a David, hermanos míos? Porque David había hecho un solo objetivo a Dios, el corazón de Dios. Ese es disponer el corazón. Es tener un corazón sensitivo, en otras palabras. Un corazón atento. Y déjame decirte, tú puedes hoy decir, Señor, perdóname por no predisponer mi corazón. Pero hoy en Cristo Jesús, yo te entrego mi corazón. Yo me predispongo en tus manos a ser sensible a tu voz, a que tú seas el mayor tesoro para mí. ¿Va a ser fácil? No, por tantas voces que van a competir, hermanos míos. Antes, para terminar casi, yo quisiera que me acompañe, hermanos míos, a Hechos capítulo 16, por favor, acompáñeme allí. Yo quisiera mostrarte algo increíble aquí escondido. Así que mientras buscan Hechos 16, les quiero leer algo. Este era el secreto de David. David, Hechos 16. David tenía una sola pasión, un solo corazón. Y esa era la predisposición. David dispuso su corazón para buscar a Dios. Ahora, yo me quiero detener, mientras ustedes buscan Hechos 16, cómo las 10 tribus se fueron de Roboán, ¿recuerdan? Y el reino se dividió. Y nombraron a Jeroboán como líder. ¿Ok? ¿Sabe qué hizo Roboán? Armó el ejército para ir a pelear contra sus propios hermanos sin consultar a Dios. David nunca fue a la guerra sin consultar a Dios. Y mire, dice la escritura claramente que Roboán armó el ejército para 185 mil hombres guerreros para pelear contra sus propios hermanos. Y le llega el profeta y le dice, no salgas a la guerra. Recuerda, Dios se le apareció, el profeta vino donde él, pero no porque él lo buscó, sino para detenerlo de que hiciera daño a los hermanos. Roboán no buscaba a Dios. No era su predisposición. Muy bien, Hechos 16. Verso 9. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Me quiero detener allí. ¿Era la voluntad de Dios que fueran a Macedonia? Según Pablo dice, dio por cierto que fueran a Macedonia. ¿Ok? ¿Estamos claros, hermanos míos? Así que ir a Macedonia era la voluntad de Dios. Muy bien. Verso 12. Y de allí llegamos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Macedonia es una provincia inmensa y la primera ciudad llamada Filipo, en el puerto de Filipos. Y una colonia, y estuvimos allí varios días, ¿cierto? Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Así que Lidia fue la primera convertida en Filipos. Dios le tocó el corazón y recibió a Cristo. Pero nota que ya estaba buscando, ya estaba adorando. Muy bien. Verso 22. En el proceso, Pablo libera a una joven endemoniada, la cual le traía gran dinero, gran ganancia a los dueños de la joven. Y Pablo se cansó de la muchacha y le dijo de los gritos del endemoniado y le gritó: en el nombre de Jesús Nazaret te ordeno. Recuerda que no le dijo: ¿tú eres de los que salen con ayuno o sin ayuno? ¿Ok? Este género, no sale sin ayuno, no. Ya sabemos claramente, hermano santo, que no es de esa manera. Pero nota el verso 18: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora, sin tanto recodo, sin tanta cosa, hermano santo. Pero viendo los amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y bueno, verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Yo me quiero volver a preguntar, ¿sigue siendo la voluntad de Dios? ¿Quién los llevó a Macedonia? Dios. Así que hacer la voluntad de Dios no necesariamente que todo te va a salir bien. La gente cree que tengo la voluntad de Dios, hago un viaje misionero y todo me va a salir bien. Va a salir el piloto del avión y me va a dar la bienvenida en el avión. Va a salir la mesera del restaurante y me va a dar la mejor comida. Va a salir el dueño del hotel y me va a dar el mejor recámara. La gente piensa que hacer la voluntad de Dios es de esa manera. ¿Estamos claros, hermanos míos, qué significa hacer la voluntad de Dios? Hay un gran precio. Ahora, si Pablo no está predispuesto, predeterminado que eso le iba a acontecer, y es más, siempre le acontecía, ¿usted no cree que su corazón se hubiera endurecido? Hermano mío, déjeme decir una cosa: cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, él no preguntaba por el mejor hotel. ¿Sabe por qué preguntaba Pablo? ¿Dónde está la cárcel? Y Pablo llegaba al maestro de la cárcel y le preguntaba: me reservo un calabozo, porque esta tarde ya vengo para dormir allí. Pablo dormía de cárcel en cárcel, en cárcel en cárcel. Su corazón ya estaba predispuesto a hacer la voluntad de Dios y era salvaguardado. Si tú no estás predispuesto a buscar a Dios, hermanos míos, van a venir las vicisitudes y vamos a caer. Continuamos, hermanos míos. Verso 23. Después de haberlo azotado, ¿cuánto? Mucho. ¿Cómo estaba la piel de ellos? ¿Cómo estaba la ropa, hermanos míos? ¿Cómo estaba el cuerpo? Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estaba bien guardado Pablo y Silas allí, hermanos santos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué oraba Pablo y Silas? A ver, Señor, sácanos de la cárcel. Señor, sácanos de la cárcel. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Señor, que hemos hecho tu voluntad, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Esas eran las canciones de Pablo? No. Yo te quiero mostrar en el Nuevo Testamento, hermanos míos, claramente qué es predisponer el corazón, qué es disponer el corazón, qué es predeterminarlo, qué es fijarlo para Dios. Déjame decirle, ellos no cantaban salir de la cárcel. Aquí no dice que cantaban, pero por el contexto uno puede darse cuenta que no cantaron salir de la cárcel, porque se quedaron en la cárcel. ¿Sabes qué cantaban? Adoraban a Dios. Esa es adoración. Adoración es enfocarse en Dios mismo, no en una salida. Orando, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué cosa? Los oían. Qué tremendo, ¿no, hermanos míos? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ahora, yo me quiero detener. ¿Quién trajo el terremoto? ¿Sabes que yo he escuchado a gente que no cree en la soberanía de Dios? Que dicen, por casualidad vino un terremoto. A la misma hora vino un terremoto. Cuando tú no crees la soberanía de Dios, tú tienes forzado a decir, vino de repente un terremoto. Pero no pueden decir, Dios trajo un terremoto. Porque si lo dicen, entonces se ven obligados a creer la soberanía de Dios. Entonces vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo nunca he visto un terremoto que abra las cadenas. Increíble, ¿no? Todas las cadenas se soltaron. Increíble, ¿no? Un terremoto daña las paredes, tumba todas las cosas, pero las cadenas no se abren. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, ¡ey, detente! No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Te das cuenta que Pablo no cantaba para salir de la cárcel? Y esa es la disposición. Señor, yo te voy a adorar, yo te voy a honrar, yo te voy a buscar. Verso 30, sacándolos, ¿de dónde? Sacándolos de la cárcel. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hoy día contestaríamos, confiesa todos tus pecados. Pero nota lo que hablamos. Verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. ¿Qué es el evangelio? Es creer en una persona. Los jóvenes que preguntaran, ¿cómo puedo dirigir una persona a Cristo? Bueno, muy bien, ahí está la respuesta. Cree que Jesucristo es el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Hermano santo, ¿confesar los pecados son buenas nuevas? Sí. ¿No ir al infierno son buenas nuevas? Sí. Pero las buenas nuevas del evangelio es Cristo de la salvación. Mire, en el mundo secular de los tiempos cuando fue escrito el Nuevo Testamento en griego, la palabra gospel en inglés y evangelio en español, evangelio es la palabra griega, la palabra evangelio solo se utilizaba en el mundo para una noticia excedentemente, extravagantemente buena. Por lo tanto, era muy poco usada. La noticia tiene que ser demasiado buena, que era difícil creerlo. Tú buscas en el lenguaje secular griego del entonces, la palabra evangelio se usaba exclusivamente por una super noticia, good news. Déjame decir, de creer el evangelio es tan bueno que es difícil creerlo. Que Dios te da justicia sin obra. Que Dios te da justicia sin confesar pecados. Lo único que Dios dice es, cree en mi Hijo y serás salvo. Eso es todo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Creer que Jesucristo es el Mesías. Son las buenas nuevas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban con él y se bautizaron, etcétera, hermanos míos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa. O sea, que tuvo que salir de la cárcel. En la misma noche él los sacó de la cárcel. Hermanos míos. Y se regocijaron en gran manera. Y en la mañana los volvió a traer a la cárcel. Y luego los magistrados vinieron y le dijeron, salgan de la cárcel. Y dicen, no salimos. Pablo y Silas dicen, nos gusta tanto aquí que no salimos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, cuando tienes un corazón predispuesto, tienes este carácter que te hacen daño, vienen dificultades y tú todavía estás buscando a Dios. Que pierdes un hijo, pierdes un trabajo, pierdes lo que, y tú estás buscando a Dios. David es el Pablo del Antiguo Testamento y Pablo, por supuesto, es el Pablo del Nuevo Testamento. Los dos tenían un corazón predispuesto. David no buscaba castillos, cosas buenas. David buscaba una sola cosa, el arca. Pablo en el Nuevo Testamento buscaba una sola cosa, Cristo. El arca y Cristo es lo mismo, un corazón dispuesto para Él. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria solo a ti, bendito Dios. Y en este día, Señor, conocemos y creemos que no es del hombre planear sus pasos, bendito Padre. No es dado al hombre la capacidad, bendito Dios, de disponer sus pasos, bendito Padre. Señor mío. Pero sí, Señor, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos, dice Jeremías 10:23, bendito Dios. Pero sí disponemos nuestro corazón delante de ti, bendito Padre, a que sea singular, a que sea sensitivo, sea sensible, sea sintonizado a tu palabra, bendito Dios. ¿Cuál es el plan que tenemos? Cuando vengan dificultades, es que no importa lo que venga, voy a ser sensitivo. ¿Cuál es el plan que tengo para prosperar en 20, 15 años? Es que desde hoy voy a ser muy sensible a la voz de Dios. Voy a buscar, voy a adorar, voy a cantar a solas, voy a adorar en lenguas a solas, voy a leer la palabra, voy a ser sensitivo a la palabra, voy a poner en el corazón. Estando en la cárcel, estando flagelado, estando azotado, Pablo y Silas deciden adorar, cantar himnos. No están buscando casa, no están buscando un trabajo, no están buscando salida, están adorando a Dios por ser Dios. Ese es el corazón que está predispuesto, está determinado, fijo para Dios. Señor, henos aquí, bendito Dios. Si tú crees la palabra, combínale fe. Mézclala con fe. Y ora por tu corazón hoy día. Señor, aquí está mi corazón. Lo dispongo a ti, bendito Dios. Lo preparo, Señor, para ti. Como decía David, mi corazón está dispuesto, bendito Dios. En inglés dice, preparado para ti, nada más, Señor. Fijado para ti, bendito Dios. Aquí dispongo mi corazón, Padre, a ser sensitivo, a ser sensible a ti. Espíritu Santo, aquí está mi corazón. Dile al Señor, dispón tu corazón para Él. Él no está buscando perfección en ti. Él no está buscando condenarte. Él no está tirando piedra contra ti. Él está buscando, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabes que los planes que Dios tiene para tu vida son más grandes de lo que tú puedes pensar? Las cosas que Él ha dispuesto para nosotros son más grandes que podamos imaginar. Nosotros no podemos alcanzar por nuestros medios los planes que Dios ha dispuesto. Por lo tanto, predisponemos nuestro corazón, bendito Dios. Padre, sé que tus planes son más altos que los míos. Sé que tus recursos son más sublimes que los míos. Si mi vida no es explicada por medios sobrenaturales, entonces tengo una vida superficial. Padre, yo quiero una vida sobrenatural en todo sentido. Cada día sea sobrenatural. Cada semana sea sobrenatural. Cada mes sea sobrenatural. Cada año sea sobrenatural. Que mi vida solamente pueda ser explicada por medios sobrenaturales. Pero aquí está mi corazón, Señor. Lo dispongo para los planes. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para los que me aman. Tus planes, tus pensamientos son de bien y no de mal. Todo lo que tú has predeterminado para mí es glorioso, bendito Dios. Pero se requiere que yo disponga mi corazón, yo esté sensitivo continuamente, cada día. Una voz sensible, escuchar tu voz continuamente. Ese era el corazón de David, es el corazón de Pablo. Era muy sensible. Pablo sabía que le esperaba cárcel, le esperaba azotes, le esperaba todo esto. Sin embargo, estaba tan sensible a tu voz que estaba dispuesto a ir. Estaba tan completo en ti, bendito Dios. Señor, aquí dispongo mi corazón. Si ese es tu oración y crees que la palabra de Dios es de Dios hoy día, hermanos míos, dispón tu corazón en fe. Dile al Señor, al Espíritu de Dios, aquí está mi corazón. Gracias, amado Dios. Toda gloria, toda honra y todo honor y poder es a ti. Bendito tú eres, Señor. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos míos. Bendito sea Dios.